Son las 4 y 5, una hora menos en Canarias, y empezamos esta hora muy animados y con ganas de alegrarte la noche con este Hot Kiss de los Juliet and the Leaks. ¿Qué te parece si a estas horas hacemos una escapadita al sur de la bahía de San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos? Concretamente, nos vamos a Silicon Valley, donde se alojan las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación. Y es que allí nos espera Antonio Bustamante Mirallo, un ingeniero informático de 24 añitos, quien nos va a hacer una visita guiada por el Valle del Silicio, donde parece ser que todo funciona a golpe de teléfono. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué hay ahora mismo por el Valle del Silicio? ¿Está la cosa tranquila?
Está la cosa tranquila, un poco de frío, pero bastante trabajo.
A ver, cuéntanos, ¿dónde trabajas exactamente? ¿A qué te dedicas?
Soy un ingeniero, estoy trabajando como diseñador de producto en una empresa de reciente creación llamada Kite.
¿Kite?
Sí.
Ajá. Y vas a hacer 2 años en Silicon Valley. ¿Por qué decides marcharte de Madrid, porque tú eres madrileño, a Estados Unidos?
Sí, bueno, yo cuando me gradué por la Politécnica de Madrid y había una empresa llamada Step One, tiene un programa en España llamado Jóvenes con Futuro, que se encarga un poco de traer talento de ingenieros a Estados Unidos. Surgió la oportunidad y no me lo pensé dos veces.
Cogiste el petate y a Silicon Valley que te fuiste.
Exacto.
¿Hay muchos españoles allí, Antonio?
Hay bastantes españoles. Hay una comunidad bastante grande de españoles, de empresarios, de gente que trabaja en periodismo, ingenieros, gente de negocios. Es bastante variado, además.
Por lo que cuentas, todo el mundo trabaja. Hay, supongo, algún momentito de ocio, ¿no?, en Silicon Valley.
Sí, no, y además hay una vida social bastante grande. De hecho, si no me equivoco, San Francisco es la ciudad con mayor densidad por persona de restaurantes y de centros de entretenimiento, con lo cual la verdad es que vida social sí hay.
O sea que trabajáis muchísimo, pero también tenéis vuestros ratos de ocio.
Exacto, exacto.
Pero vamos a centrarnos en el trabajo. ¿Qué horario tienes en el trabajo, Antonio?
Bueno, generalmente empezamos la jornada a las 10 de la mañana, 10, 10 y media, y terminamos sobre las 11 de la noche, 11 y media de la noche.
O sea que no paras, estás todo el día en la oficina.
Sí, bueno, y además la empresa en la que trabajo es de reciente creación, soy el empleado número 1. Y realmente pues eso involucra mucho más trabajo que para el que explícitamente se me ha contratado, ¿no? Tengo que colaborar en todo lo que es pues buscar estamos buscando una nueva oficina para expandirnos, buscar a gente para contratar, un montón de tareas que involucran pues crear una nueva empresa.
No, es que te toca hacer de todo.
Sí, exacto.
Es muy diferente, Antonio, el ritmo de trabajo y la manera de trabajar allí, ¿verdad?
Sí, yo diría que es bastante diferente. La mayor parte de empresas no tienen un horario fijo de 9 a 5. Se le da bastante libertad al empleado para que un poco diseñe su propio horario, y siempre que el empleado cumpla los objetivos para el que se le ha contratado, se le da bastante carta blanca pues para elegir sus horarios o cogerse vacaciones si lo necesita o trabajar desde casa. Se le da bastante confianza al empleado.
Y para esto están las recompensas para los empleados, que son los perks. Explícale a nuestros oyentes, Antonio, ¿qué son los perks?
Bueno, los perks son un poco recompensas que son parte del paquete de recompensas para el empleado por trabajar en la empresa en la que esté, ¿no? Estas recompensas pueden ir desde lavandería en la empresa, guardería para los hijos de los empleados, alquiler gratuito de coches, gimnasio, masajes gratis. Es bastante amplio. Y estos perks generalmente los ofrecen empresas más grandes que tienen el capital y la posibilidad de ofrecer estos perks. Las empresas más pequeñas o no ofrecen estos perks o básicamente pues los empleados nos buscamos los perks nosotros mismos, básicamente.
Os toca buscaroslos a vosotros. Claro, yo esto, por lo que nos cuentas, Antonio, por un lado está muy bien, porque claro, tienes café recién hecho en la oficina, refrescos, batidos, te puedes llevar incluso al perro si está domesticado. Pues por ejemplo, dentro de Google, en Mountain View, hay lavandería. Claro, por un lado dices, qué bien, ahorro tiempo, pero por otro lado te pasas todo el día en el trabajo.
Sí, exacto. O sea, al fin y al cabo, este tipo de perks que algunas empresas pueden ofrecer están hechos para mantener a la gente en el puesto de trabajo. Evidentemente, pues son una comodidad adicional para el empleado, pero no nos podemos olvidar que nadie da nada gratis y hay una explicación detrás, y es la de que el empleado pues esté cuantas más horas posible trabajando y contribuyendo a la empresa.
Como tú nos decías ahora mismo, Antonio, las empresas pequeñas como la tuya, como Kype, no tienen estos perks, no tienen estas recompensas, y te las tienes que buscar pues tú solito. Queremos que nos cuentes un poco tu estilo de vida allí, porque tienes poco tiempo, pero tienes un aliado que es el teléfono. Así que como el tiempo es oro, tú no haces la compra, no lavas la ropa, tampoco cocinas, ¿verdad?
Sí, bueno, en fin de semana la verdad es que me gusta cocinar, pero eso todo depende del tiempo, ¿no? Mi horario, siendo de 10 a 11, de 10 de la mañana a 11 de la noche, evidentemente pues me exige optimizar el tiempo al máximo. No tengo tiempo durante, de lunes a viernes, yo no tengo tiempo para ni cocinar, ni lavar la ropa, ni utilizar el transporte público porque tarda demasiado tiempo, y en Estados Unidos no tienen el transporte público que tenemos en Europa. Entonces, utilizo mucho el teléfono para ese tipo de tareas. Tanto para iPhone como para Android hay una serie de apps que te permiten acceder a servicios a domicilio que te solucionan un poco esta tarea.
Aquí quería yo llegar. Por ejemplo, Antonio, la compra. No tienes tiempo, nos has contado, te pasas todo el día en la oficina. ¿Cómo haces la compra?
Pues la compra generalmente lo hago o cuando estoy caminando por la calle, o lo hago desde la oficina o desde casa con el teléfono. Hay una app llamada, en este caso, Instacart, donde simplemente yo puedo ver por categorías todos los productos que tienen en el supermercado, puedo elegir mi supermercado favorito y elijo los items que yo quiero comprar, se van añadiendo al carrito como si uno estuviera comprando en una tienda online, y simplemente decido a qué hora quiero que me lo traigan a casa, y pues en la hora que tú les digas, la compra está en tu casa. Es así de sencillo.
O sea que esta aplicación Instacart, por ejemplo, también te avisa de cuando se te ha agotado determinado producto, no sé, el papel higiénico, las galletas.
Exacto, sí. Tiene un motor de inteligencia artificial que detecta los productos que tú normalmente compras, de forma que si más de una o dos veces has comprado cierto tipo de producto, como tú comentas, papel higiénico, galletas, pasta, cosas muy típicas, te recuerda por email de vez en cuando de si se te ha agotado y de comprar estos productos. Evidentemente para ellos, para mí, perfecto, porque me recuerda a comprar galletas.
Bueno, a mí esto me parece fantástico.
Exacto, y para ellos es una herramienta de marketing fantástica, porque es un embudo de clientes y de muchísimo más consumismo, por así decirlo.
Incluso te da los ingredientes para hacer un gazpacho.
Sí, la app te proporciona recetas, entonces puedes comprar por recetas en vez de por productos, y tú vas añadiendo recetas al carrito y se añaden automáticamente los productos que tú necesites para hacer esas recetas.
Y, por ejemplo, para encargar comida preparada, porque ya nos dices que los fines de semana haces la comida normal, te gusta cocinar, te gusta dedicarte un tiempo también a ti, a tu comida, la haces en casa, pero los días de diario que no puedes salir a comprar comida, ¿qué haces?
Pues en la oficina, por ejemplo, yo suelo comer y cenar en la oficina. Tenemos un servicio que se llama Eat Club, donde nos envían a través del teléfono el menú del día, y tenemos hasta las 10:30, 11 de la mañana para elegir qué queremos comer y cenar ese día. Elegimos los platos que queremos y automáticamente a las 12 del mediodía vienen y traen los platos para comer con cuchillos cubiertos, todo listo para que los empleados directamente no tengan que preocuparse por nada.
Y Antonio, si un día te apetece un pad thai, una pizza, por ejemplo, ¿qué haces?
La mayor parte de pizzerías y de todo tipo de restaurantes ofrecen servicio a domicilio. En Estados Unidos el servicio a domicilio es muy típico y mucha gente lo utiliza. Y la verdad es que está muy bien organizado. Todos los sistemas tienen webs. Y aquellos restaurantes que no ofrecen servicio a domicilio, hay una app que se llama Postmates, donde hay gente particular que se ofrece a ir a estos restaurantes, coger los platos y traértelos a la casa.
Son ciclistas, ¿verdad?
Sí, generalmente van en bicicleta. Si las distancias son muy largas, van en coche y sale un poco más caro el envío. Pero su servicio son prácticamente pues particulares, como tú y yo, que tienen tiempo libre en los fines de semana y se dedican a llevar platos de un lado al otro de la ciudad.
A ti no te ha dado por ahí todavía, ¿no?
No, la verdad es que no, pero me parece una estupenda forma de ganar dinero extra.
Es una idea buenísima, y tanto para el que hace el recado como para el que lo recibe. Antonio, tú lo de limpiar la casa como que no, ¿no?
Limpiar la casa, bueno, la verdad es que con el tiempo, limpiar la casa toma mucho tiempo y la verdad es que mis habilidades para limpieza no son las mejores, ¿no? Y aprecio la limpieza y aprecio la higiene, por eso hay apps que también solucionan esto. Tanto eso como la lavandería, todo el tema de limpieza lo hago a través del teléfono.
Por ejemplo, HomeJoy lo que hace es buscarte una empleada doméstica, ¿verdad?
Sí, así es.
Y además puedes ver las críticas que ha hecho cada perfil o pedir cómo prefieres que te lo dejen todo e incluso si estarás en casa o no mientras trabajan.
Exacto, y generalmente tanto HomeJoy como otros servicios, porque hay bastante competencia en ese tipo de servicios, tienen la posibilidad de, si no tienes que estar en casa para cuando vengan, o les dejas la llave o dejas la llave debajo de la alfombra en la entrada del apartamento, ellos pueden entrar mientras tú estás en el trabajo, ¿no?, hacer su limpieza y luego se van. Entonces la verdad es que es un sistema bastante práctico.
¿Y tú te fías, Antonio?
Sí, yo diría que, y esto es un tema bastante importante, ninguno de estos servicios está regulado. Uh-huh. Y eso es algo muy típico en Estados Unidos. Hay muchísima menos regulación que en Europa con este tipo de servicios o con transporte. La regulación pasa por, pues como tú comentabas, las calificaciones que la gente le da a distintos profesionales. Uh-huh. Entonces, generalmente tú puedes ver las calificaciones y si bien la empresa hace comprobaciones de que los empleados que vienen a tu casa a limpiar pues no tienen antecedentes penales ni temas así, la mayor parte de la regulación, por así decirlo, viene de la gente que califica a los profesionales. Y en el momento en el que alguien tenga 3 estrellas sobre 5 o menos, generalmente se le expulsa de estos servicios y no se le permite ejercer en estos servicios.
Tú nunca has tenido ningún problema, ¿verdad, Antonio?
No, la verdad es que generalmente todos estos servicios que he utilizado siempre sin ningún problema. Si cuando he tenido algún problema con lavandería o con transporte, siempre piden consejo, ¿no? Siempre piden sugerencias cuando terminas uno de sus servicios y se ponen en contacto contigo en menos de 24 horas para preguntarte qué es lo que ha funcionado mal, cómo podemos mejorarlo, porque hay muchísima competencia y esa competencia pues tienen que cuidar a los clientes.
Esa competencia viene bien a los clientes, por supuesto que sí, Antonio. En Estados Unidos no hay lavadoras en las casas, ya sabemos que están las famosas lavanderías de moneditas y las secadoras, pero tú creo que esto también te lo saltas, ¿no? Hay otra aplicación, Sapsi, creo que se llama.
Sí, utilizo varias, ¿no? Utilizo Sapsi, Washio, Rinse. Especialmente en este espacio hay muchísima competencia, yo diría que es en el espacio en el que más competencia hay. Y sí, efectivamente, en el sótano de mi edificio hay 2 máquinas. Afortunadamente somos bastantes en el edificio, con lo cual siempre están ocupadas. y si bien pues podría coger toda mi ropa y llevarla a una lavandería cercana y esperar 2 horas sentado a que termine de lavarse y de secarse, generalmente no tengo el tiempo físico para poder hacerlo. Entonces, estas apps, yo me meto en la app, les digo cuándo quiero que recojan la ropa, puede ser a cualquier hora del día o de la mañana, y vienen en cualquier momento que tú les digas. Puedes ver dónde está la persona, si está a 5 minutos de tu casa, dónde está tu ropa en todo momento. Puedes darles instrucciones especiales, ¿no? Como suavizante o plancha esto o no lo planches.
Estoy alucinada. O sea, puedes mandar tu detergente y tu suavizante para que huela la ropa como tú quieres, como a ti te gusta.
Exacto, sí.
Y además incluye un candado con código digital para que tú, esa bolsita que dejas en la puerta, sepas dónde está en cada momento.
Exacto, y la verdad es que es muy práctico porque no siempre estás en casa cuando necesitas que recojan la ropa. Entonces, si estás en casa, pues simplemente tocan a la puerta y les das la bolsa. Si no, pues utilizas el candado con un código que solo tú y ellos saben para poder dejar la ropa en el pasillo de tu edificio o en el portal o donde sea necesario, y ellos cuando lleguen pues simplemente desbloquean la bolsa con el código y se lo llevan para limpiar.
Antonio, ¿tú crees que todas estas aplicaciones que nos estás contando llegarán algún día a España?
Sí, yo creo que sí. Estamos viendo, por ejemplo, que algunas de estas aplicaciones, sobre todo en el tema de transporte, están empezando a llegar a España, como en Barcelona hace poco entró Uber. Uh-huh. Y me parece que al final el que habla es el consumidor, ¿no? Yo lo que veo es un beneficio tremendo para el consumidor, porque te soluciona la vida si tienes una vida muy ocupada. No es mucho más caro que el servicio de ir personalmente tú a hacer estas tareas, y es un generador de empleo fantástico. Por parte de las empresas, pues genera empleo y optimiza recursos. Muchas de estas personas que trabajan en estos servicios no se dedican a ello a tiempo completo.
Claro, tienen otros trabajos.
Exacto.
Ahorra tiempo, genera empleo. Lo mires por donde lo mires, a mí todas las aplicaciones que nos has contado me parecen fantásticas. Yo creo que deberías venirte una temporadita, traerte alguna de estas aplicaciones y montarlas aquí en España, Antonio.
Me parece una excelente idea. De momento, la verdad es que se está muy bien en San Francisco, pero no lo descarto en el futuro.
¿Tienes pensado volver a España prontito o no?
Prontito no lo creo. Quizás en el futuro, cuando haya cuando esté la oportunidad adecuada. Yo tengo allí a mi familia y a mis amigos, y lo más probable es que vuelva en un futuro. Visito España 1 o 2 veces al año para visitar a mi familia, pero de momento la verdad es que las oportunidades están aquí.
Antonio Bustamante, muchísimas gracias por este paseíto que nos has dado por Silicon Valley, por contarnos tu vida allí. Esperamos que te vaya muy, pero que muy bien con Kaip, que no pases mucho frío y, sobre todo, pues eso, que vengas pronto a España a hacernos una visita.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, Antonio. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y acaba de entrar en el estudio el doctor Esteban Pérez Almeida. Y hoy, Esteban, vamos a hablar de algo que, a pesar de no hablarse demasiado, lo padecen muchos.
Pues sí, vamos a hablar hoy de algo tan importante como es el tema de las infecciones de orina. Vamos a hablar de la cistitis. Y después también, ya que estamos metidos en el mundo de la urología, nos vamos a referir a las infecciones de próstata, las prostatitis. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Juan Carlos Ramírez, el doctor Ramírez, jefe de urología del Hospital Ruber Internacional. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Esteban?
Pues feliz de que estés aquí con nosotros, Juan Carlos.
Igualmente de poder acompañaros esta noche.
Bueno, hablamos de cistitis y parece que la cistitis está asociada casi casi al verano en un número importante de casos, ¿verdad?
Pues sí, sí que es cierto. La cistitis en verano es un poco más recurrente porque los baños en agua fría, pues el no cambiarse bañador, en fin, hay una serie de circunstancias que favorecen el que la cistitis en verano sea un poquito más frecuente.
Oye, Juan Carlos, aquello que te decían o que le decían las abuelas a sus nietas: niña, cuando te bañes después, pues cámbiate también de braguita, no estés mucho tiempo así que te vas a enfriar. ¿Eso es cierto?
Efectivamente, eso es cierto, y ya que hablabas de la prostatitis, también pasa lo mismo para la infección de la próstata, la típica prostatitis. Es típico, pues después de un bañito agradable, pues ponerse en el chiringuito a la sombra, tomarse una cervecita, está uno tan a gusto, pero ese frío y esa humedad, sin darse cuenta, hace que se inflame un poco la mucosa de la vejiga, o en algunos casos la próstata, y luego pues son esas molestias de tener necesidad de ir con frecuencia, de un cierto escozor orinar, y tal. El aire acondicionado también es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado.
Yo esto no lo sabía.
Sí, pues el aire acondicionado muchas veces es el motivo de que cualquier persona, sin haberse dado cuenta, incluso el del coche, pues mira, qué bien va, fresquito y tal, y luego dice, pues tengo una serie de dificultades de orinar, escozor, molestias, tal. ¿Ha estado usted en aire acondicionado? Sí, pues mire, esa ha sido la causa. Por eso, después de estas reacciones inflamatorias y molestias, el calor local, aunque sea en verano, es el que resuelve muchas veces esos problemas.
Nunca pensé de verdad lo del aire acondicionado. Según lo estás diciendo, tienes toda la razón. En el coche cuando estás, pues imagínate, como el chorro vaya a semejante parte, peor todavía.
Pues sí, insisto, lo del aire acondicionado, que es algo que la gente no repara en ello y es responsable muchas veces de la molestias esa al orinar, sí.
Mira, pues tenemos también al otro lado del hilo telefónico a un buen amigo de los dos, al doctor Litton. Él es jefe de urología de la clínica Ruber aquí en Madrid, de Juan Bravo. Uno de Ruber Internacional y otro de Ruber en Juan Bravo. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estamos, como diría, echando un rato los tres, que es como a mí me gusta.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Carlos? Un abrazo fuerte.
Igualmente, Miguel, me alegro mucho de oírte.
Igualmente.
Oye, Miguel, pues hablando del tema de la cistitis, las infecciones de orina y demás, y las prostatitis, también nos comentaba Juan Carlos el tema del aire acondicionado, que yo, tengo que confesar, no lo conocía.
Ajá, pues sí, efectivamente, ahora en verano es una de las causas que hay que tener muy presente, ¿eh? Así como los baños, quedarte con el bañador húmedo, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Sentarte en sitios húmedos, lo propio, que es lo más habitual, ¿no? Pero aquellas personas que son más vulnerables, pues van a tener una mayor facilidad. Así es que ojo con, efectivamente, como tú bien decías, con el aire acondicionado ahí puesto en directa, ¿eh? Y también con el tema de los baños, tanto en piscina como en playa, agua fría, pues tratar de cambiarse el bañador, quedarse húmedo ahí, mientras uno se toma una cerveza, etcétera, pues puede ser también un motivo de que luego después aparezca o bien una cistitis en el caso de ellas, o una prostatitis en el caso del varón.
Perfecto. Juan Carlos, hay un tema claro y gracias a Dios no es muy frecuente, pero pasa, y las que lo tienen pues lo pasan muy mal, sobre todo mujeres, que tienen infecciones de orina de repetición y por más que hagan y más que se estudien, dicen no me encuentran nada, y termino tomando arándanos, termino tomando de todo, pero es que cada poco tiempo tengo una infección. ¿A qué puede ser debido o cómo se podría prevenir esto?
Ahora, es que esta patología que se engloba dentro de la cistitis hay que pormenorizarla. Una cosa es la cistitis no bacteriana, o sea, que no es infecciosa, que a fin de cuentas se comporta como una inflamación de la mucosa de la vejiga y podría ser comparable a una faringitis, que da pues esas molestias sin más. No necesita tratamiento antibiótico, sino un tratamiento de higiene local, como puede ser el calor, fundamentalmente. Sí. Y luego están las infecciones de orina en las que sí que hay bacterias, la cistitis bacteriana. Y dentro, muy, muy rápidamente decir que hay dos tipos. Uno, que es cuando hay persistencia, hay una infección y no se trata adecuadamente, y es el mismo germen el que persiste. Y otra cosa es cuando se quita ese germen, se ha puesto un tratamiento antibiótico adecuado y luego se reinfecta. Son dos patologías que con los mismos síntomas tienen dos motivos diferentes y todos están relacionados también con el tratamiento que se haga, que sea adecuado o no adecuado.
Porque lo pasan mal, Miguel. Es decir, yo cuando veo esta, es decir, una y te dicen, uy, otra vez, Esteban, y otra vez, digo, sí, mi niña, otra vez.
Sí, muy bien. Como ha dicho Juan Carlos perfectamente, añadir, pues eso, que depende también de la edad de la paciente, en edad reproductiva, las relaciones sexuales, no porque la pareja vaya a transmitir nada, sino simplemente el masaje que se produce durante el coito puede ser suficiente para que bacterias que están a la entrada de la uretra puedan pasar a la vejiga y posteriormente pues causar una o producir una cistitis. Hay que tener en cuenta factores efectivamente predisponentes, como son estos, las relaciones sexuales, que las mujeres ya en edad menopáusica, pues también hay que tener en cuenta pues que disminuyen los estrógenos y habrá que usar también alguna crema con estrógenos,
claro,
que sea protectora.
Para lubrificar, ¿verdad?
Y para proteger también todo el introito de la uretra, ¿no?, del meato, etcétera. Y después, pues hay también cistitis en esta época, como hemos dicho, pues a frígore, ¿no?, o por los cambios de temperatura, pasar de frío a calor, volviendo otra vez al aire acondicionado, volviendo otra vez a los baños. Sí. Pero que, efectivamente, hay que tener muy presente y explicar muy bien, casi siempre tiene que acabar en el urólogo, que es quien puede determinar bien si es una recidiva de una infección o una recurrencia a otra infección con otra bacteria distinta, y siempre hacer, por supuesto, muy muy pormenorizadamente el urocultivo para ver qué tipo de bacterias, qué resistencias hay, qué sensibilidades hay a ese tipo de antibiótico, a esa propia bacteria. No olvidemos también, en este caso, sobre todo estas mujeres que son muy recidivantes, pues factores también genéticos, factores de predisposición, ciertas alteraciones que hay en la vejiga, en los receptores, que para que ciertas bacterias produzcan esas adhesinas que van a ser las que van a dar lugar a que se quede ahí esa bacteria. Por eso los productos de arándano rojo, sí, pues vienen bien, porque lo que hacen es precisamente evitar que esa bacteria se adhiera, ¿no?, a esas adhesinas, esas fimbrias, que son las que están, sí, determinando. Y bueno, pues cada caso individualizar un poco, ¿no?, porque siempre se encuentra en la historia clínica de cada paciente de factores que son muy determinantes.
Así es. Otro tema es el de las infecciones de orina cuando ya pues uno tiene más edad, sobre todo pues ya en edad de geriatría, 70, 70 y tantos años, que en muchas ocasiones llaman al médico porque dicen, mira, me duele la tripa, y no le está doliendo la tripa, ¿no? A ver, Juan Carlos.
Sí, muchas veces la inflamación de la vejiga produce un dolor en la parte baja del abdomen, simplemente sí. Eso. Y esa es la molestia a la que se refieren. Pero en las personas de cierta edad, lo que pasa es que suelen tener también un componente anatómico. Es muy frecuente el cistocele, lo que se dice la vejiga caída.
Sí.
Esto dificulta el vaciar la vejiga totalmente, queda orina residual permanentemente, y este es un motivo de que persistan las infecciones. Bien, yo antes de nada quería entrar en un detalle que es muy importante.
Sí.
No hacer automedicación. Es muy típico que la mujer dice, bueno, tengo una cistitis, y se toman de estos antibióticos.
De un solo día.
Monodosis de un solo día y tal. Y bueno, aparentemente desaparecen los síntomas, al poco tiempo tienen otros, se toman otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Generando resistencia de los gérmenes que puedan tener a los antibióticos, y estamos cronificando una situación que va a producir esa inflamación de la mucosa de la vejiga y por tanto más vulnerable a reinfecciones. Así que la automedicación hay que tratar de evitarla siempre, y cuando se tenga una infección de orina, ir al urólogo precisamente para que vea si hay algún motivo por el que persisten las infecciones y tratar la causa, como pueden ser pues cálculos, a lo mejor un cálculo en la vejiga o un cistocele, como decíamos antes, o alguna cosa de este tipo. Entonces, el tratamiento debe de ser personalizado y persistente hasta que se acaba la infección definitivamente. Y luego, lo que sí se puede hacer es dar una dosis baja durante un tiempo para evitar las reinfecciones y dar tiempo a que se regenere la mucosa y tenga una autodefensa a las nuevas agresiones que pudiera tener más adelante.
Miguel, ¿para regenerar esa mucosa hay algo específico?
Bueno, la mejor regeneración es evitar esa infección, ¿no?
Sí,
esos
claro.
factores, esos factores. Pero luego, y lo que decíamos antes del arándano rojo, viene bien para preventivamente, ¿no?
Uh-huh.
Qué duda cabe que todo lo que sea aumentar las defensas, pues viene bien en las señoras y señores de tercera edad, vamos a decir, pues todo lo que sean factores o complementos antioxidantes potentes, está demostrado también efectos magníficos de las punicalaginas, etcétera, ¿no?
Sí.
Que ahí también hay que ver, tratar de ver de qué forma conseguimos que sea menos vulnerable tanto el hombre como la mujer. Uh-huh.
Muchos se preguntan, Miguel, tengo una infección de orina y empiezo a orinar pues más rojito o empiezo a orinar más oscuro. ¿Por qué es esto?
Bueno, justo en ese momento porque empieza a haber hematuria, es decir, ya empieza a haber un daño de la mucosa de la vejiga, y cuando ya hay hematuria quiere decirse que ya es más grave, ¿no? Estamos hablando de una infección que está agrediendo no solamente a la mucosa, sino a su mucosa y a los vasos, pequeños vasos en este caso. Y en el caso de hematuria, pues cuando es ya una infección importante, estamos hablando de que ya de cierta gravedad. De hecho, en el caso del varón concretamente, toda hematuria exige después hacer una cistoscopia para quedarnos tranquilos de que se trataba de esto, de que no hay ningún otro factor que pueda ser la causa. En el caso de la mujer, como son muy frecuentes, son muy vulnerables por su uretra corta, pues la hematuria le damos quizás, entre comillas, menos importancia en ese aspecto, porque sabemos que tienen un porcentaje muy elevado de infecciones con hematurias.
¿Y cuando el color es más oscuro de la orina, qué puede ser debido?
Bueno, casi siempre porque o bien ha sangrado y da ese sangrado ya más antiguo, le da un color así Coca-Cola, digamos, sí. O cuando es más, la micción ha sido más próxima al momento de que se ha producido esa hematuria, pues es más rojo vivo, ¿no? Pero siempre, estamos hablando de los casos de infección, siempre la hematuria conlleva un cierto grado, digamos, de preocupación, ¿eh?
Perfecto. Y bueno, es básico para esto de prevenir de la infección de orina, de vejiga, y para esto de tratarla, el beber abundante agua, ¿no? Porque cuanto más se limpie, mejor.
Claro, es que el efecto lavado y el efecto, digamos, de arrastre, ¿no?, de bacterias. Ten en cuenta que las bacterias colonizan muy rápidamente. Por eso, por ejemplo, en las famosas cistitis que se decía antes de la luna de miel, las que se producen después del coito, ¿no? Pues sí. Estas cistitis, se dice, se ha dicho siempre que después de tener la relación sexual, la mujer debe de beber cuanto antes para orinar lo antes posible después, ¿no? Y de esa manera, pues la colonización bacteriana siempre va a ser mucho menor, ¿eh?
Así es. Bueno, Juan Carlos, nos metemos con el mundo de la próstata. Cuando la próstata se infecta, por decirlo así, cuando tiene una prostatitis infecciosa, no todos los antibióticos llegan allí con facilidad.
Claro, ese es el gran problema. De cualquier manera, dentro de la prostatitis, que es un cuadro así como un poco ambiguo, pero que tiene unas molestias que hacen bastante incómoda la vida, puede haber las bacterianas o no bacterianas, o sea, infecciosas o no infecciosas. Sí. Las que son infecciosas, en el fondo, es una suerte encontrarla infecciosa porque tenemos la posibilidad de tratarla con antibiótico y tiene un mejor pronóstico, van a mejorar. Uh-huh. Pero, sin embargo, los antibióticos a la próstata llegan con bastante dificultad. Sí. Y ese es el problema, y ese es el motivo por el que hay que tener un tratamiento antibiótico muy largo, porque los gérmenes en la próstata crecen muy bien, el líquido seminal, el líquido prostático es un medio de cultivo perfecto. Claro. Entonces ellos están ahí en un medio ambiente muy bueno y los antibióticos llegan muy mal, por eso hay que insistir con el tratamiento antibiótico. Perfecto. Y cuando no es infecciosa, pues entonces son una serie de medidas higiénico-dietéticas, pues los baños en agua caliente, evitar las especias, los picantes, el alcohol, todo lo que genera orinas irritativas, todo esto hay que tratar de evitarlo. Y unas relaciones sexuales ordenadas, porque muchas veces la prostatitis no infecciosa está producida por una actividad sexual no normal, por decirlo de alguna manera.
¿Por exceso o por defecto?
No, por mal hecho, porque el coito tiene tres fases. Una de excitación, una de meseta y una de tumefacción. Sí. Si interrumpimos la fase de excitación por prolongar los juegos eróticos previos, pues la próstata se congestiona y luego da todos esos problemas. O sea, no sé, cuando llega el momento del orgasmo no hay que tratar de evitarlo, sino que Perfecto. Se produzca y ya está. Eso muchas veces es la causa de las prostatitis no infecciosas.
Perfecto. Y Miguel, ¿cuáles son estos síntomas de la prostatitis? ¿En qué se diferencia de los otros de la cistitis?
Bueno, en el caso de la prostatitis en el varón, pues en primer lugar, si es aguda o bacteriana, como decía antes Juan Carlos, pues por una fiebre muy alta, es decir, normalmente hay una fiebre alta, un dolor importante al orinar, lo que llamamos disuria, escozor, síntomas de tenesmo, de sensación de ganas de orinar continuamente, pero yo destacaría sobre todo eso, o sea, que es una sensación, desde luego, muy, muy clínicamente, que se ve rápido por la fiebre alta, el dolor, el escozor, las orinas, como tú decías antes, piúricas o colúricas. En el caso de no bacteriana, la prostatitis crónica es otro mundo, es decir, eso no tiene nada que ver, como estaba diciendo Juan Carlos, ahí no tiene por qué haber bacterias, pero sí hay factores. Y lo que hoy día llamamos, fíjate bien que ya estamos hablando más de síndrome de dolor pélvico crónico, más que de prostatitis, porque está incluida ahí la próstata, pero son alteraciones alrededor también, no solamente de la glándula, sino también de los músculos, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, la tonicidad de esto. Hay personas que son extremadamente sensibles y que en ese cajón desastre que llamamos prostatitis crónicas, incluimos también muchas otras patologías en las que la próstata es una parte más, pero no la principal causa.
Perfecto. Bueno, pues hay que hablar de ella, lo hemos hecho, de la próstata, hay que hablar también de la cistitis y también lo hemos hecho. Y a mí no me gustaría pues terminar el programa, y nos quedan dos minutitos y pico, sin dedicarle un apartado especial también pues a los niñitos. Aquí sí que no te enteras en muchas ocasiones, entran, salen de la piscina y bueno, cuando te enteras porque lloran y no sabes el por qué, ¿no, Juan Carlos?
Sí, efectivamente, los niños también suele pasar igualmente eso. Pero, sin embargo, si es un episodio aislado, el niño pues se le pone un tratamiento y normalmente se resuelve y no tiene mayor trascendencia. Ahora bien, cuando las infecciones en el niño son recurrentes, lo primero que hay que hacer es descartar que haya alguna malformación previa que sea el responsable del mantenimiento. Por ejemplo, el reflujo de la orina de la vejiga a los riñones es relativamente frecuente y es una de las mayores, de las más frecuentes causas de infecciones reiteradas. O estenosis congénita de la uretra, válvulas de la uretra. O sea, en el niño sí que hay que estudiarlo, salvo que sea una infección urinaria esporádica sin más. Y luego además estas infecciones de orina recurrentes lo que tienen también es una influencia en su desarrollo, o sea que son niños que crecen mal, tienen mal apetito, en fin, que eso merece un capítulo aparte para un estudio pormenorizado de las causas que pueden dar lugar a la infección de orina en el niño persistente.
Perfecto, Miguel.
Sí.
¿Algo que añadir?
Pues nada, después de lo que ha dicho Juan Carlos, perfecto, de añadir simplemente que en las niñas, pues efectivamente es mucho menos importante en el caso de las niñas porque tienen mucha mayor vulnerabilidad, la uretra es más corta, se suelen tener infecciones con más frecuencia y no tienen tanta relevancia. Ten en cuenta que la uretra masculina, la uretra del niño, es más larga y lógicamente para que la bacteria llegue allí tiene muchas más dificultades. Si llega es porque o bien hay factores, como hemos dicho, que muy predisponentes, como estaba denunciando Juan Carlos, pues descartar siempre patologías como válvulas uretrales, como reflujos vesicoureterales, es decir, cosas mucho más importantes. En cualquier caso, la urología pediátrica es otro capítulo, como decía bien Juan Carlos, para hablarlo con por sí solo, ¿no?
Perfecto, pues querido Miguel Lito, el doctor Lito. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Ya sabes que cuando estamos los tres me lo paso muy bien. Echamos un rato.
Así es, efectivamente, así es. Juan Carlos, un abrazo fuerte también.
Igualmente bien, me alegro de ir.
Pues, doctor Ramírez, querido Juan Carlos, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aunque sea estas horas por echar este ratito, que siempre gusta, siempre gusta. Da gusto estar con dos amigos.
Perfectamente, pues hasta pronto entonces, Esteban.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Sex is a Texas drought, me and you do the kind of stuff that only
momento de la noche, y con esta música tan estupenda que nos trae Guillermo Cantabrana. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, me gusta este tema. Es como muy,
muy
bailable,
Sí.
Sí, sí. He empezado un poco como para hacer step, pero luego ya...
Eso ha dicho Alba.
Alba, nuestra técnico. Luego ya para irnos a la pista. Bueno, pues con este tema de fondo nos vamos a conocer algunas de las fiestas y los festivales que tendrán lugar este fin de semana en España.
El fin de semana pasado fue muy intenso y estuvo repleto de fiestas, pero este tampoco se queda corto y vamos a tener alternativas muy interesantes y divertidas. Empezaremos hablando del Electropop Festival y después nos detendremos en las fiestas de Buñol, localidad donde se celebra la famosa tomatina.
Nos trasladamos entonces hasta Alfara del Patriarca, en la comunidad de Valencia, comunidad valenciana, donde se desarrolla el Electropop, un festival que comienza hoy 22 de agosto y donde podremos disfrutar de dos días muy pero que muy completitos.
Normalmente nos solemos centrar en grandes festivales que reciben a multitud de personas, pero para esta ocasión hablamos de un evento musical más pequeño, con mucho encanto y que se organiza más con el cariño que con los medios.
Para adentrarnos en este festival hablamos con José Luis Martí Ferrandi, director del Electropop, que nos explica cuáles son sus expectativas para este año.
Tenemos unas expectativas muy altas, tenemos muchas ganas y le estamos poniendo toda nuestra parte para que sea un éxito tanto del público como del espectáculo mismo que queremos hacer este año.
El festival cumple su tercera edición y lo celebra con un magnífico cartel, cumpliendo a la perfección con el objetivo marcado por la organización.
Hemos intentado hacer un cartel que esté bastante equilibrado y que prime la calidad y la coherencia sobre la canción fácil, el grupo fácil y demás. Entonces creo que cualquier grupo DJ de los que traemos es importante, pero evidentemente siempre hay grupos que corren con el peso de tanto de por los años que llevan en la carrera como por la calidad de ellos mismos. Entonces, evidentemente hay que destacar tanto a Dorian, Triángulo Amor, Bizarro como grupos. A nivel nacional también tenemos grupos a nivel valenciano, sobre todo tenemos los ganadores de la EIPU. Y luego en cuanto a DJs, pues evidentemente el DJ más importante que tenemos es Tiga.
Además, el electropop tiene una vertiente social para ayudar a los más necesitados.
Tenemos una vertiente social que ya llevamos dos años haciéndolo, en la cual vamos a instalar un banco de alimentos en el que la gente que venga a disfrutar de la música pueda ofrecer, pues, tanto alimentos no perecederos como ropa que no use, juguetes, incluso libros, cualquier cosa que no usemos, que tengamos en casa y que pueda tener una segunda oportunidad. Todo esto se entrega a la Concejalía de Asuntos Sociales y son ellos los encargados luego de repartir entre los más necesitados de la población.
Junto con este banco de alimentos, en el Electropop también se ha habilitado un recinto para una protectora de animales donde podrá contar cuál es su labor e intentar dar a conocer sus necesidades, facilitando que la gente pueda adoptar nuevas mascotas.
Además de todas estas posibilidades, una de las claves del éxito de este festival es el ambiente que se vive allí.
Yo creo que el ambiente es básicamente el ambiente de cualquiera de los grandes festivales que tenemos en España. Es un ambiente de gente que se preocupa por la música, tiene bastante cultura musical y escucha todo tipo de estilos y demás, evidentemente escapando de los fáciles, de las radiofórmulas y todo esto e intentando buscar un poco más lo que es la calidad de producción.
Además de este festival, a lo largo del fin de semana podremos disfrutar de otros muchos como el Budmat Festival, que tiene lugar en Benidorm y se celebra el próximo 24 de agosto, 12 horas en la playa con buena música y un gran ambiente. Pasamos también por el Festival Rototom, que comenzó el pasado 16 y que finalizará este sábado 23 de agosto, un festival de música reggae. Además, el Mad Indie Summer, que se celebra en San Sebastián el próximo 28 de agosto, para aquellos que estén de vacaciones o puedan hacer una paradita entre semana y disfrutar de música indie. Y por último, destacar el Festival de Fruta Dulce en Fraga, Huesca, del 20 al 24 de agosto, donde se combina la gastronomía, la música y la cultura. When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. Madre mía, Guillermo, gastronomía, música indie, música reggae.
Pensamos que el fin de semana pasado había cosas en España, pero este también va completito.
Buena variedad, había más cosas el
pero no se pueden contar
pasado,
todas.
Pero...
Bueno, después de repasar los festivales de esta semana, vamos hasta Buñol, Valencia, para hablar de una de las fiestas más conocidas en toda España, la tomatina.
Este viernes comienzan en Buñol las fiestas en honor a San Luis Bertrán y a la Virgen de los Desamparados, patrones de la localidad, unos festejos que duran una semana en los que podremos disfrutar de multitud de actividades por las calles.
Durante estos días se espera que Buñol duplique su población y llegue a reunir a unas 25.000 personas que celebrarán especialmente la tomatina.
Cada año que pasa, estas fiestas se hacen más famosas en el mundo entero. Para conocer cómo son las fiestas de Buñol, hablamos con Rafael Pérez, teniente alcalde de la localidad.
Nosotros este año, como decía anteriormente, intentamos diversificar lo máximo posible. Tenemos la típicas fiestas tradicionales, como son pues romerías, tenemos también cabalgatas y bueno, como novedades tenemos este año el Moon Festival, que es un festival del barro, junto con la segunda edición de la tomatina infantil, con lo cual, bueno, pues digamos que como decía, intentar llegar o que la fiesta llegue a todo el mundo, ¿no? Junto, como siempre, con el recinto ferial, que estará toda la semana disponible, los diferentes concursos gastronómicos, en fin, yo creo que un poco de todo.
El miércoles 27 se celebra la tomatina, el día que más repercusión tiene en todas las fiestas y cuando se concentran más turistas. Una celebración que coincide con el día grande de las fiestas. Tú, Belén, ¿sabes cuántos kilos de tomate se llegan a tirar en la tomatina?
Pues mira, no te puedo indicar, pero supongo yo que una barbaridad.
La verdad es que sí. Rafael nos cuenta cuántos kilos se tiran y en qué consiste esta peculiar batalla.
La tomatina es un evento muy muy simple, ¿no? Al final se tratan de tirar 140.000 kilos de tomate durante una hora. Y simplemente es eso. Lo que sí que pedimos siempre es que se respete y que haya mucho respeto, pese a que, bueno, pues es una batalla, ¿no? Pero siempre respetando. Por lo tanto, es muy sencillo. Hay que ir con ganas de disfrutar, con ganas de tener una experiencia única y ya está. Simplemente es eso, tirar tomates y ya está. No necesitas nada más.
Guille, yo no sé si a ti te pasa, cuando salen las imágenes de la tomatina en la tele, ¿no te encantaría estar allí?
La verdad es que sí. Me ha apuntado bien esta fecha. Este año no voy a poder ir.
Este año lo tenemos un poco complicado, pero para el año que viene hay que apuntárselo.
La verdad es que apetece.
Estas cosas son de estas que piensas, ay, me encantaría hacerlo, y ves a la gente llena de tomate y dices, oye, que me gustaría a mí estar allí.
Entra la envidia.
Pues el año que viene hay que ir. Unas fiestas que tienen una gran importancia para los habitantes de Buñol.
Como todo pueblo, yo creo que las fiestas del pueblo es el mejor momento del año, ¿no? Porque digamos que en ese tiempo no existen los problemas, no hay ningún tipo de tema que empañe, ¿no?, la diversión, y por lo tanto son siempre días de mucha alegría, son días grandes, ¿no?, y días sobre todo de disfrutar y de divertirse lo máximo posible, que es lo que siempre intentamos y para lo que trabajamos, ¿no?, durante todo el año.
En el verano, como hemos podido ver durante estas semanas, hay una gran variedad de fiestas, pero para Rafael la tomatina es muy diferente al resto.
Nosotros, para empezar, en nuestras fiestas tenemos el mejor la mejor fiesta a nivel internacional, que es la tomatina, ¿no?, que hay en España. Es la mejor fiesta de España y por lo tanto eso ya nos diferencia mucho de otras muchas fiestas populares, ¿no? Con lo cual, pues eso siempre es muy positivo y nos hace pues estar en principio en ser una de las mejores fiestas que hay en la provincia de Valencia y, como digo, con la mejor fiesta de España.
Por último, Rafael aprovechaba para agradecer la ayuda de las dos sociedades musicales que realizan una contribución muy importante a las fiestas de Buñol.
También, obviamente, pues agradecer los dos días de fiesta que realizan las dos sociedades musicales, que la verdad que pues son uno de los dos días también más importantes pues en las fiestas de Buñol, con su cabalgata, con su ofrenda y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Tanto la fiesta del mantón como la fiesta del litro. Son dos días de vital importancia para todos nosotros. When you wanna get off the ground,
but gravity pulls you down. Además de la tomatina, este fin de semana hay una gran variedad de fiestas en toda España. ¿Cómo nombrar todas? Pues nos va a ser imposible, Guille, porque no tenemos tiempo. ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención?
Pues empezamos por la que más me ha llamado la atención, que es la del Cipote Gato en Tarazona, en Zaragoza. Y me preguntarás que en qué consiste.
En Tarragona, ¿no?
En Zaragoza.
Ah.
Uno de los jóvenes de la localidad encarna al cipote gato y, disfrazado de Arlequín, tiene que hacer un recorrido preestablecido mientras es perseguido por la muchedumbre que le tira tomates.
Hay que ver, ¿eh? Que nos gusta un tomate en verano, ¿eh?
Cómo nos gusta, sí. En caso de cumplir el reto, es subido a la escultura que se encuentra en el centro de la plaza y, bueno, le van a... Bueno, iba a decir abuchando, pero no, es justamente todo lo contrario.
Todo lo contrario. O sea, esto es el principio de la fiesta, ¿no?
Exactamente.
Aquí empieza la fiesta grande. ¿Qué más tenemos?
Pues además este fin de semana tiene lugar la segunda parte de las carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda.
¡Qué Cádiz. Espectáculo!
La verdad es que es muy bonito, tiene mucho encanto y, bueno, empezó ayer y durará hasta el 23 de agosto. Pasamos, bueno, para los que quieran comer bien, del 21 de agosto hasta el 22 se celebra la fiesta de la empanada en Abandeira, Pontevedra.
¡Ay, por Dios! La empanada gallega, qué cosa más rica. ¿Por qué nos traes esto a estas horas, a las 4:56,
para que
una hora menos
en
Canarias? Sí, 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 y tanto.
Y por último, en Tiedra, Valladolid, desde el pasado 18 hasta el 24 tienen lugar las fiestas de Nuestra Señora de Tiedra Vieja, donde se suceden actividades de todo tipo, encierros, ferias, verbenas populares, y destaca la subasta pública, que es un ofrecimiento de los devotos a la Virgen.
Y las verbenas populares, a mí me encanta.
¿No?
Hombre, pueblo, en veranito,
una verbena.
Irte al pueblo, a la plaza, qué maravilla. Además, este fin de semana, cada fin de semana nos traes más cosas. Yo, reggae, música indie, empanadas, electropop, la tomatina, tomates por doquier, tenemos... Planes para todos los gustos de la mano de Guillermo Cantabrana. Muchísimas gracias.
A ti. You want to get down? Tell me.
Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down
Inés
on
Quintanar,
it.
Mira que estamos discotequeros esta noche, ¿eh?
A mí es que me encanta Kulan de Kar.
Hombre, es que esto es otro clasicazo, de discotequero, pero un clasicazo. Estamos preguntándole esta noche a nuestros oyentes por sus ciudades preferidas o aquellas que fueron un chasco total.
Tenemos de todo, Belén.
De todo hay.
De todo. Nos escribe a nuestro correo electrónico Rafael Pérez y dice que para él no hay ninguna duda. Viena es su ciudad favorita.
Hombre, ciudad imperial y preciosa donde las haya.
Dice que es elegante, cultural y que con una gran calidad de vida, pero sobre todo armonía, que tiene mucha armonía.
Cierto es.
Tenemos a gente que quiere ciudades de Europa, como nuestro ranking, que ahora diremos algunas de las ciudades del ranking, que nos hemos quedado con el ranking abandonado.
Sí, hemos dicho dos, por el principio y por el final, y ahí nos hemos quedado.
Y luego tenemos también a Mario, que también nos ha escrito en nuestro correo electrónico, dice que para vivir, Las Palmas, Cádiz y Alicante. O sea que hay unos que se van fuera y otros que se quedan dentro.
Y otros que vienen.
Y otros que se quedan dentro. Y que no viviría nunca en ningún sitio de Castilla y León.
Bueno, mira, para gustos los colores.
Para gustos colores. A mí personalmente me gusta mucho Castilla y León.
Hombre, por supuesto que sí, pero si es que las ciudades, todas las comunidades españolas tienen su encanto y tienen cosas maravillosas. Hombre, pues que luego a cada uno le guste una cosa más que otra, pues para gustos los colores.
Para gustos los colores. Marta, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Alicante, dice que está graciosa. Que le gusta mucho Roma y que le gustaría volver, pero en Vespa con un italiano.
Anda, mira qué lista. La ciudad eterna. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos sus ciudades?
Las vías de participación de La Noche de COPE, las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 60 06.
Actualizamos la información y directos a la última hora del programa.